Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? Qué gusto saludar. Bienvenidos a otra edición más, por cierto, edición de aniversario. Ahora le contamos de ESPN Radio Fórmula, le decíamos a usted. Bueno, ha habido una jornada extraordinaria el día de hoy en los Paralímpicos de París 2024, porque han caído un par de preseas doradas para México. Primero, Arnulfo Castorena, que gana medalla de oro para México en la prueba de 50 metros SB2. De hecho, Castorena es tetracampeón olímpico ya en esta disciplina. También Juan Pablo Cervantes conquistó la tercera medalla de oro para México hoy también en este paratletismo dentro de los 100 metros, categoría T54 varonil, un tiempazo de 13.74 segundos, nueva marca para el continente americano. Hay que hablar también, por supuesto, de la selección mexicana de fútbol y el penúltimo entrenamiento que ha tenido en la capital de la República antes de partir rumbo a los Estados Unidos y a disputar su primer juego ante la selección de Nueva Zelanda. Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás? Mi querido Pietra, gusto en saludarte.
Mi querido Javier Trejo Garay, muy bien, muchas gracias. Un saludo también para aquí para Rafa Puente, pues muy contentos del par de medallas, ¿no? El legendario Arnulfo Castorena, no es fácil mantenerse, uno de los mejores atletas de la historia, sin duda. No es fácil mantenerse casi 20 años en el primerísimo nivel, y qué bien lo hace Arnulfo Castorena, ¿eh? Además es un tipazo, es un gran atleta, fenomenal. Bueno, Lucas Ocampos ya está en Monterrey, vamos a tener el reporte, ¿verdad, mi querido Javier? Lucas Ocampos, que viene del Sevilla, que salió de River, una larga trayectoria en el fútbol europeo, y creo que le va a venir bien a Rayados.
Ojalá que sí, para este equipo de Rayados, que bueno, perdió el pasado fin de semana en casa ante el Toluca. Vamos a ver cuánto puede aportar Lucas Ocampos, hay que hablar de él. También de los nominados al Balón de Oro, porque ya salió esta lista con Kylian Mbappé, está Vinicius, está Fede Valverde, está Rodri, Lautaro Martínez, en fin, todos ellos nominados al Balón de Oro. Habrá que hablar también de los directores técnicos candidatos también a recibir el reconocimiento al Balón de Oro en esta posición como entrenador. Rafael Puente Suárez, ¿cómo estás, mi querido Rafa? Gusto saludarte, ¿cómo estás?
Siempre un gusto ahí compartir contigo micrófonos, con Pietra, el querido Pietra siempre. Muy contento y muy a gusto, y aquí también pues con toda la gente que todos los radioescuchas, ¿no?, que nos siguen. Y bueno, cosas interesantes, lo que ya comentaba Pietriña, pero sin extenderse, lo de Lucas Ocampos, está para comentar, ¿no?, un poco para análisis, no cuestionando para nunca la trayectoria del jugador, pero sí entendiendo por lo menos, más bien no entendiendo el porqué de tantas modificaciones en Monterrey. O sea, cuando uno, después de verlo y de ver que se caía en la etapa final, en la liguilla, lo que sea, desde que estaba el Tan Ortiz, y ahora, pues no quiero decir que justificando, pero bueno, de Mikelis se está hablando de tratar de armar un equipo para irlo configurando y que más adelante a lo mejor se comprometa como para decir que van por el campeonato. Yo creo que sí está obligado Monterrey a ir a buscar el campeonato. No entiendo a veces las contracciones, pero todo para comentar, ¿no? Desde luego son contracciones que sí llaman la atención, ¿no?
Sí, sin duda, este equipo de Rayados de Monterrey, como bien lo decías, tuvo lamentablemente la pérdida de su entrenador, porque se fue el Tano Ortiz después del tropiezo que tuvo en la Leagues Cup. Y hablando de la Leagues Cup, por cierto, ayer en el marco de la 12ª ceremonia de la inducción al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en León, Guanajuato, estuvo presente Mikel Arreola, quien es el mandamás, el titular de esta Liga MX, y habló de posibles cambios para la Leagues Cup en el 2025. Una de las novedades sería disputar partidos en México. La mala noticia fue el deceso de Alberto Jorge, director técnico del Toluca, que fue campeón justamente cuando La Volpe era el que prácticamente tendría que haber sido el campeón. Fue llamado a la selección y Arturo Jorge se quedó al frente del conjunto escarlata. Hay que hablar también del deporte blanco, ya le platicaremos los resultados de ayer, de hoy y lo que viene, por supuesto, en este US Open. Por lo pronto hacemos una pausa, regresamos enseguida.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Le comentaba de los resultados del deporte blanco en el US Open. Bueno, de entrada, comentar acerca de que Carolina Muchova acaba avanzando a la siguiente ronda, de hecho a la ronda semifinal, después de haber superado a Beatriz Haddad Maia. También Alex de Minaur pierde ante Jack Draper, y bueno, pues pierde entonces ya la posibilidad de continuar, mientras que Draper, así será, seguirá avanzando. Hoy, por cierto, se juega el duelo entre Daniil Medvedev y Jannik Sinner, en lo que para muchos podría ser considerado una final adelantada de este US Open. Sinner, el número uno del mundo, Daniil Medvedev, el número cinco. Gran duelo, con todo y la diferencia en el ranking, parece un duelo muy, muy parejo. Bueno, hay que hablar de otros temas, por supuesto, de la selección mexicana de fútbol, lo que hay alrededor de la próxima presentación del Vasco Aguirre por tercera ocasión, una nueva oportunidad para el Vasco y para la selección mexicana con el Vasco de poder trascender en la próxima Copa del Mundo. Pero para hablarnos de la actualidad de esta selección mexicana de fútbol, nos comunicamos con Adriana Maldonado. Adriana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, y cuéntanos qué trabajó y cómo le tomaste el pulso a esta selección mexicana de fútbol. ¿Cómo estás, Adri?
¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, ya la verdad faltan muy pocas horas para esta debut de la tercera etapa de Javier El Vasco Aguirre con la selección mexicana. Hoy tercer entrenamiento, ¿no?, de esta convocatoria en la presente fecha FIFA. Preparación para dos partidos amistosos. La primera prueba el próximo sábado ante Nueva Zelanda y después se enfrentarán a su similar de Canadá. Hoy una práctica a puerta cerrada. Ya ayer se tuvo oportunidad de ver unos minutos del entrenamiento, pero lo que pudimos nosotros investigar, hoy una práctica en donde el trabajo estuvo enfocado en la parte táctica. Comienza ya a mover Javier El Vasco Aguirre junto con su auxiliar técnico Rafael Márquez sus piezas, ¿no? A ver a cada uno de los elementos que han convocado para esta presente fecha FIFA. Lo que es una realidad es que quieren darle la mayor cantidad de minutos a la mayoría de estos jugadores que fueron convocados. Hay muchos incluso jóvenes que están intentando llenarle el ojo al nuevo cuerpo técnico, el caso de Marcelo Flores, del arquero Alex Padilla, incluso de Fidel Ambriz, este elemento de los Rayados de Monterrey. Bueno, quieren destacar y tener esa oportunidad con la selección mayor, pero bueno, hoy segunda práctica ya con equipo completo, mañana último entrenamiento en el centro de alto rendimiento y ya por la tarde estarán viajando a Pasadena, California. El viernes, la verdad, ya será el reconocimiento de cancha, tendrán una práctica allá en los Estados Unidos. Atención a medios de comunicación, incluso veremos algunas palabras del seleccionador Javier Aguirre junto con dos jugadores, cerrando como tal ya su primera preparación para esta primera prueba ante Nueva Zelanda. Bien, la punta es la tercera etapa de Javier El Vasco Aguirre en los dos debuts anterior. Una victoria ante Estados Unidos y un descalabro ante El Salvador. Veremos qué resultado arroja el próximo fin de semana ante Nueva Zelanda.
Pues que así sea, pendientes de esto que ocurra alrededor de esta selección mexicana de fútbol. Adriana, muchas gracias por tu reporte. Que estés muy bien.
Gracias, excelente tarde.
Gracias, Adriana Maldonado, con el reporte de la selección mexicana de fútbol. Me gustaría tener la oportunidad de platicar, por supuesto, lo haremos con Jorge Pietrasanta y con Rafa Puente, pero antes de pasar a escuchar a los dos, me gustaría, si no tienen inconveniente, escuchar lo que dijo Antonio Naelson Ciña. Ayer se presentó Ciña, también esta ceremonia de inducción al Salón de la Fama, y dio su punto de vista a propósito de esta preparación del Tri. Él, recordemos, fue mundialista en el 2006, justamente en Alemania, hace tantos como 18 años. Escuchemos a Antonio Naelson Ciña.
¿Cuál es tu perspectiva para este nuevo proceso que arranca?
La perspectiva siempre es la mejor. Siempre queremos que a México le vaya bien, que haya un cambio importante. Creo que el tema de Javier y Rafa son dos gente que conoce bien los procesos de selección, entienden lo que es vivir en México dentro de una selección. Por ende, ellos tienen que tener las herramientas necesarias para despertar el querer estar en la selección a los futbolistas, ¿no? El no ir por hacer un favor, sino por querer estar ahí, realmente representar a México como se debe. Creo que México tiene la infraestructura necesaria para que sea un país totalmente diferente a lo que somos hoy a nivel futbolístico, así que solamente hay que conjuntar el querer con poder, porque creo que México tiene potencial para eso y más, así que ojalá y tanto a Javier como a Rafa y a todo el proceso de la selección vaya mucho mejor.
Y más de cara a un mundial en México.
Aprovechar la localidad, aprovechar México, decía Ricardo Lavolpe, ¿no? Es que México jugara como local sería campeón del mundo. Ya nos tocó otra vez, entonces hay que hacer valer esa condición de local, hay que hacer valer el peso del mexicano y entender que todos son mejores que uno.
Por cierto, perdón por la intervención hablando en primera persona, pero Ciña fue mi alumno alguna vez, por cierto, en un diplomado.
Mira.
Junto con Israel López, por cierto. Buenos alumnos los dos. A ver, mi querido Pietrasanta, ¿qué esperamos de estos partidos? ¿Qué esperamos del debut y qué esperar de este rival primero, que es Nueva Zelanda, uh-huh, y el siguiente martes contra la selección de Canadá?
Lo primero es que como Javier Aguirre es muy mediático, pues llama más la atención que dirija él a que dirija Jimmy Lozano. Me refiero al interés de la gente que puede asistir al estadio, ¿no? Me parece que por ese lado se tiene garantizado, digamos, el éxito económico de Javier Aguirre con la selección nacional. Lo segundo que yo esperaría es que sí, desde el arranque imponga ya un sistema. Obviamente lo de conocer a los jugadores, pues sobre todo los jóvenes, irá poco a poco conociéndolos, y qué bueno que, como nos dice Adrián, estaría buscando utilizar a la mayor parte de los futbolistas. Entonces, yo sí pensaría en un sistema. Yo tengo curiosidad de saber si Javier Aguirre va a jugar con línea de cuatro defensores o va a utilizar a tres centrales. Me parece que sería con dos centrales, ¿no? Que de entrada, pues, se conocen muy bien, que son César Montes y Johan Vázquez, ¿no? Pero sobre todo esto, lo del sistema.
Y tú, Rafa, ¿qué esperas entonces de la presentación del Vasco en estos próximos partidos? Hay mucho interés, y de lo que decía Pietra, coincido con él. Creo que también le quita un poco la presión, ¿no?, al resto del plantel tener a un entrenador como Javier el Vasco Aguirre, Rafa.
Cierto que el Vasco se va a ocupar un poco de irlos conociendo. Todos conocen perfecto al Vasco, o sea, todos saben. Ahí no hay un solo jugador que no sepa quién es el Vasco Aguirre. Saben de su trayectoria, saben de su carácter, saben de sus equivocaciones, vamos a llamarle fracasos, como fue en aquel partido de Copa del Mundo en Corea contra, en Japón, Corea contra Estados Unidos. O sea, yo creo que este tema los jugadores no lo desconocen para nada. Yo pienso que es un momento importantísimo para el Vasco, no porque esto vaya a marcar de alguna forma ya el derrotero de su carrera, pero bueno, pues como quiera que sea, el Vasco tiene ganado un prestigio. Sabemos que en España siempre ha sido reconocido, lo han recontratado, estuvo con Osasuna, estuvo con Zaragoza, estuvo con Almería, estuvo con Leganés, me parece, y con la Real Sociedad, con Atlético de Madrid. Entonces su trayectoria la conocen perfectamente bien. Del temperamento del Vasco, sí, de la disciplina que impone, sí. Y aquí yo creo que va a depender mucho de la respuesta de los jugadores, porque yo sinceramente no veo mucha materia prima como para aspirar a grandes cosas, y para nada estoy de acuerdo con aquel comentario que vertió en su momento Ricardo Lavolpe, que México jugando el local sería campeón del mundo. Digo, no sé a qué se refiere o a qué deporte, pero vamos, ser realistas y objetivos, ¿no? O sea, México no tiene nivel como para pensar en localía o en lo que quieras, man, no gusten, o para pensar en que sea campeón del mundo. Pero sí creo que está obligadísimo el Vasco a mejorar esta selección que francamente ha venido a la baja.
Sí, para eso lo han traído, ¿no? Para que toda su calidad, toda su experiencia la ponga al servicio de el Tri y que pueda finalmente recuperar a varios de estos jugadores, que finalmente es lo que tenemos en el fútbol mexicano. Pero entonces, ¿cuál será la prioridad del Vasco? Sí, ya decía Adriana Maldonado acerca de intentar hacer jugar a todos los jugadores o a la mayoría de ellos. ¿Qué esperar entonces, Pietra, de esta prioridad que debería tener, crees, desde tu punto de vista, el Vasco en esta nueva etapa?
Pues imponer su presencia, y hablaba yo de saber cómo es que va a jugar el rival. Por lo menos el siguiente, pues no te ofrece realmente mucho, ¿no? Es en donde yo creo que va a haber más jugadores. Saber también porque me entero, y el otro día nos decía también León Lecanda, que a Javier Aguirre le gusta más el tal Arrangel como portero que Malagón. Sí. Entonces, vamos a ver con quién arranca. Esa es interesante también, ¿no?
Sí, creo que es una buena oportunidad. Claro, como bien lo dice Pietro, creo que Nueva Zelanda podría dejarnos algunas dudas. ¿Qué les parece que escuchamos el audio de Carlos Salcido? ¿Qué fue lo que dijo Salcido, que también estuvo presente ayer en León y que también da su punto de vista acerca de este nuevo proceso? Lo escuchamos y en un momento más comentamos de ello.
Hoy está por arrancar un nuevo proceso en selección. ¿Qué te parece esta designación de Javier Aguirre, de Rafael Márquez dentro de su cuerpo técnico?
A mí me da muchísimo gusto ver a Rafa, la verdad. Lo conozco muy bien. Me da mucho gusto cuando él empezó a hacer sus pininos de entrenador y esta parte, hoy que llega a la selección. Yo creo que ya ahora que estoy como entrenador me motiva muchísimo, como me motivó cuando en su momento fuimos futbolistas para ser entrenadores. Sé que va a ayudar bastante, tiene muchos puntos a favor en muchos sentidos, que por lo menos conocemos nosotros que estuvimos ahí. Aguirre, bueno, lo conozco también muy bien, estuve con él en un mundial y sé sus formas de trabajar y cosas. Como buen mexicano, solamente me queda más que apoyar, mandar la buena vibra, estar con ellos, esté con el que esté. Hoy les toca a ellos llevar el mando de nuestra selección y ojalá que lo lleven de la mejor manera, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Salcido acerca de la selección mexicana de fútbol, de esta nueva etapa con el Vasco, y también se da tiempo para hablar de Rafa Márquez, quien esta misma semana se entregó ya al trabajo de la selección mexicana de fútbol al sur de la Ciudad de México, así que pendientes pues, y ya como lo comentaba Adriana, el viaje que viene ya el día de mañana para Pasadena, California, y prepararse para el duelo contra Nueva Zelanda. Haremos una pausa y enseguida regresaremos para hablar de los nuevos refuerzos, o el nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey, de Lucas Ocampos. Lo platicamos al volver.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Contento de llegar a este país, a este club. La verdad que es un reto muy importante para mí, para mi familia, así que nada, lo principal es aportar lo máximo posible y obviamente como cuando venís a una institución tan grande, obviamente siempre la responsabilidad de campeonar siempre está, así que intentaremos, trabajaremos y es el objetivo con el que vengo, ¿no? Nada, Oliver hablé con el que más hablé, él está muy contento, estaba muy ilusionado igual que yo. Estaba fascinado desde el primer día que llegó y nada, me transmitió tanto él como Tecatito lo que es este club, lo que es esta afición, lo que es la ciudad. Entonces, nada, al final uno toma ese reto porque también sabe que viene a un club donde va a competir, que es un club ambicioso y eso es lo que más me llamó la atención. Hablé muy poco con Martín, hablé los primeros días, conociendo un poco el club, la ciudad, el proyecto. El tema futbolístico todavía no hablamos, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablarlo y conocernos.
Dijo justamente a su llegada Lucas Ocampos, nuevo jugador de Rayados de Monterrey, con una dilatada trayectoria. Estuvo jugando en River Plate antes de emigrar al fútbol de Europa, en el Mónaco, en el Olympique de Marsella. Un breve paso también por el fútbol de Italia, luego en el Sevilla, donde finalmente estuvo más tiempo. Pero para platicar de él, de nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, establecemos comunicación con Óscar Gallardo. Querido Óscar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué notaste? ¿Qué fue tu primera impresión al ver a Lucas Ocampos, el nuevo refuerzo de Rayados?
¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues un futbolista contento, lo noté sonriente, también a gusto. Hay que recordar que en otras presentaciones, o mejor dicho, en otras llegadas de refuerzos de Rayados, Sergio Canales, Oliver Torres, el mismo Tecatito, inclusive observamos mariachi en la terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey. En esta ocasión, la realidad es que muy pocos aficionados, es decir, hoy quizá el aficionado del Monterrey pues no ha compaginado por los últimos resultados, resta el tema pendiente del título de liga, pero en el tema de Ocampos yo lo noté, Javier, contento y ya listo para poder debutar el próximo 14 de septiembre ante el equipo del Santos en la visita en la comarca lagunera. Ya está listo, se espera que sea esta la fecha para su debut, y en el tema de la presentación, podría ser el próximo domingo previo al partido de Rayadas ante Cruz Azul en el Gigante de Acero. Mañana era un buen día para realizar la presentación antes del partido internacional de Rayadas en CONCACAF W. Sin embargo, me dicen que todo parece indicar que será el día domingo antes del partido de Rayadas ante Cruz Azul, porque el sábado era otro día bueno, pero está el tema de selección mexicana.
Sí, de acuerdo. Sí, esa era otra pregunta que te quería hacer, Oscar. Pero bueno, y a propósito de las pruebas médicas y físicas, supongo entonces que ya las presentó y no hubo ningún inconveniente con ello, ¿no?
Sí, por supuesto, platicando con gente de los Rayados del Monterrey en el aeropuerto, nos comentaban después de leer el comunicado oficial del Sevilla que restaba una parte de las pruebas médicas, nos decía gente de Rayados que pudo Ocampos cumplir con algunas pruebas desde España. Monterrey ya recibió los resultados, ya tiene los análisis, restan algunas pruebas mínimas, pero la realidad es que ya está el acuerdo por los próximos 3 años, ya aterrizó en la Sultana del Norte, y me parece que va más por el tema de una revisión general aquí en Monterrey, México, pero las pruebas más fuertes, pongámoslo de esta forma, ya fueron realizadas en España, y solo resta el tema que ya dé el visto bueno el doctor del Monterrey a los resultados de las últimas pruebas allá en Europa.
Pues interesante ver cómo se adapta, ojalá que pronto, porque el torneo ya está en marcha. De hecho, ya transcurrió casi la primera parte, un tercio, quiero decir, de esta apertura 2024. Óscar Gallardo, muchas gracias por tu reporte. Un abrazo, Óscar. Gracias. Hasta pronto. Pietra, esta contratación, ¿cómo la ubicamos? Es decir, no ha habido grandes contrataciones en el fútbol mexicano para este torneo Apertura. ¿Es esta acaso la mejor contratación para México de un futbolista extranjero?
Yo creo que sí. Bueno, está el caso también de Oliver Torres, pero yo creo que es también español que llega acá, procedente de Sevilla, cierto, sí.
Sí,
porque justo. Porque de Sevilla él, del Betis Canales, de Sevilla, sí, claro. Ocampos, este argentino. A mí me parece que sí, yo creo que sí le puede aportar a Monterrey. Escuchaba detenidamente lo que dijo Rafa hace rato. Me parece que le puede aportar, tiene un muy buen plantel Rayados, no hay pretexto ya, no hay ningún pretexto para ello. Y es un jugador que a sus 30 años yo creo que todavía le puede dar al equipo, no es muy veterano, es experimentado, le vino muy bien a Sevilla en los años que estuvo, porque dentro de ese lapso creo que le alcanzó a ganar 2 Europa League, y siendo jugador clave.
Claro, entiendo. No sé si ya despedimos a Óscar Gallardo para preguntarle acerca de César Montes, que también era una de los intereses que había alrededor de César Montes, si regresa o no al fútbol mexicano. Se hablaba del América, pero también se habla de una posible llegada al Lokomotiv. Rafa, ¿tú qué opinas de la llegada de Lucas Ocampos? En la presentación del programa te sentí, y esto es una percepción muy particular, que no te parecía una buena contratación para Rayados. ¿Es así o cómo es, Rafa?
No, te voy a decir, mira, partiendo de, y tenemos que reconocerlo todos, si algo tienen los argentinos es ser altamente competitivos y son comprometidos. Algunos sí se pasan de roscas, son muy sobrados y quedan a deber, pero en general el argentino es comprometido, suele hacer buen grupo. Yo creo que tiene todo para cumplir con él. No es para nada un crack, no es un jugador que te marque diferencia por su técnica depurada, por su desequilibrio, su desborde, por el talento que tenga para profundizar, pero es un jugador, pues yo diría que es de estos medio jugadores todoterreno, ¿no?
Okay.
Es un jugador siempre comprometido, es un jugador que respalda su funcionamiento principalmente en su capacidad física. Tiene buen físico, buena talla, es fuerte, pero es comprometido, lo vimos. No es el prototipo del extremo, como veíamos durante muchos años en el fútbol mexicano, llegar brasileños que tenían un desequilibrio, o peruanos, o Barbadillo, Muñante. No.
Muy bien.
Pero es de largo, es un jugador comprometido, es un jugador fuerte, sobre todo en el juego aéreo. Entonces, yo lo que creo, Javier y Pietra, es que no es exactamente lo que necesitaba el Monterrey.
Okay.
Es una apreciación. Se me hace que se han llenado de volantes, aunque se fue Mesa, aunque se fue Ponchito, pero bueno, llegó Ocampo, había llegado Canales, está ahora Lucas Ocampos, pues vamos a esperar, ¿no? Oliver Torres, me refería.
Oliver Torres, claro.
Pero me parece más que Oliver Torres. Oliver Torres es un jugador de menos recorrido, de un jugador corto, de espacio, de buena técnica, pero de esos jugadores que juegan en cortito, ¿no? Y este es un jugador con más proyección, con más potencia. Ahora, habrá que ver, ¿no? El fútbol mexicano no es sencillo para adaptarse, y si no, que le pregunten a Canales. Claro. Que Canales sí llegó como figura para marcar diferencia, y pues la verdad, entre lesión o lo que quieran, manden o busquen, pues no ha terminado por hacer diferencia. Sí muestra su calidad, pero no al nivel que se esperaba.
En principio luce bien, como decía Oscar Gallardo, nos comentaba hace un momento acerca de la actitud con la que viene, y esto es muy importante. Oscar, te buscamos de nueva cuenta para no quedarnos con las ganas de que nos cuentes qué sabes de la posible repatriación de César Montes. Es así, se hablaba de Monterrey, se hablaba de la América, se habla también de un equipo ruso. ¿Qué sabes tú, Oscar, de César Montes?
Sí, Javier, es difícil en estos momentos César Montes pueda regresar a la Liga MX. Tenemos el conocimiento que equipos como América, los mismos Tigres, el acérrimo rival de Rayados, y también Monterrey estuvieron interesados en repatriar a César Montes. La realidad en el entorno del Cachorro es que desea permanecer en Europa. Hasta este momento, Javier, compañeros, bueno, la realidad es que Montes no ha tenido los minutos que desea con el Almería. Hay que recordar que también ya en una ocasión cambió del Español de Barcelona cuando desciende a la segunda división en España. Ahora el Almería desciende en España, y Montes lo que está buscando, más allá de regresar a una primera división, es sumar más minutos. Ya platicó con Javier el Vasco Aguirre en Selección Mexicana. El Vasco apoya cualquier decisión que Montes pueda tomar, pero sí le dejó en claro que es necesario presentar más minutos ahora que viene la recta final para una lista definitiva en Copa del Mundo. Y hasta este momento existen algunas negociaciones con el Lokomotiv de Moscú, equipo de Rusia. El Zenit de San Petersburgo también había buscado a Montes hace algunos años, pero hoy el Lokomotiv de Moscú parece que será el nuevo equipo de Montes, y la negociación termina en buen término, Javier.
Pues enterado. Gracias por el nuevo reporte, Oscar. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Javier.
Hasta pronto. Bueno, hablando de César Montes, el hecho de que ahora esté jugando o no esté jugando, ¿qué tanto puede afectarle? ¿No sería mejor Pietra, en todo caso, si se mantiene lo del Lokomotiv, qué bueno, pero si no, regresar, buscar jugar minutos? Porque si está, como nos comenta también Oscar Gallardo, y no tiene minutos en Almería, me parece que también está un poco extraviado, ¿no?
Sí, sí está extraviado y está en segunda división. Digo, eso hay que señalarlo. Por más que me digan que es muy competitiva, es segunda división de España y no está jugando. Ahí siento que se le hizo un poquillo una mala pasada al Cachorro, porque no lo dejaron salir cuando lo pretendía otro equipo de la primera división en España. Se mantuvo ahí porque pues le dijeron que era parte de ese proyecto, claro, y finalmente casi no juega, ¿no? Lo del Lokomotiv sería extraordinario. Pero este es un caso raro de que si ya no se da que se pueda mantener en Europa en un equipo de primera división, porque yo estoy totalmente en contra de que los jugadores todavía jóvenes como él se regresen al fútbol mexicano. Yo prefiero que se queden por allá.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido la costumbre de repatriar jugadores. Rafa, te escuchamos antes del corte.
No, rápidamente te digo, yo estuve con Javier cuando él renovó con el Mallorca en un restaurante en Santa Fe, cuando descendió Montes, que estaba en el Español, me dijo que prácticamente estaba arreglado en Mallorca, que era para él el refuerzo, claro, importante que tenía con el equipo. Lamentablemente no se dio, fue a la Almería, y pues todos sabemos el desenlace.
Sí, se perdió una gran oportunidad, me lo parece. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para platicar con Beto Murrieta y cómo estuvo la inducción al Salón de la Fama el día de ayer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ayer se llevó a cabo la 12ª ceremonia de inducción al Salón de la Fama del fútbol internacional, fue en León, Guanajuato, y obviamente muchas personalidades se dieron cita, y hablando de personalidades presentes, ahí estuvo Heriberto Beto Murrieta. Querido Beto, las crónicas de sociales te vieron vestido elegantemente, con el cabello engominado, con los zapatos bien lustrados, disfrutando de esta velada allá en León. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué rescatarías? ¿Con qué te quedas de esta noche de inducción al Salón de la Fama o de nuevos inmortales al Salón de la Fama, Beto?
Iba yo, querido Javier, vestido con un traje de luces grana y oro a la ceremonia del día de ayer. Sí, así que bueno, pues como dices, si era de gala el vestido de torear. Una ceremonia impecable, cada vez mejor. La organización por parte de Toño Moreno, muchos detalles. En esta ocasión participó también el gobierno de Guanajuato, el gobernador, que de manera muy entusiasta apoya el fútbol y apoya la cultura y apoya, por cierto, la tauromaquia también. Y fue muy conmovedor y estremecedor que a través de la inteligencia artificial pudimos ver, y es impactante porque da la impresión de que estuvieran vivos la Tota Carvajal y su compadre José Alfredo Jiménez, en el inicio, con un video muy sentido, muy bien logrado, muy moderno, tecnológicamente extraordinario, con la presencia y la voz tanto de la Tota como de el celebérrimo compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez. Creo que los discursos, esto me llama mucho la atención, los discursos son una clara proyección, una nítida proyección de la personalidad de cada uno de los investidos. Llama la atención eso, como al hablar, al expresarse, al gesticular, está manifestándose la personalidad de cada uno. Creo que el que más me conmovió fue Riquelme, el último, el argentino, un mago de la pelota, un hombre extraordinariamente talentoso y capaz, imaginativo, creativo en el fútbol internacional. Este argentino superdotado y virtuoso. Y desde luego nuestro compañero Ricardo Peláez, que también dio un mensaje muy bonito, y se conmovió y se le cortó la voz a Ricardo en el momento en que mencionó a su esposa Patty, que ha sido su inseparable compañera de toda la vida.
Sí, sin duda un momento memorable, un momento muy emotivo. Y cambiando drásticamente de tema, entendiendo lo importante que fue ayer, ya nos adelantabas que incluso personalidades como Oliver Kahn, como el propio David Beckham, no acudieron, y no solamente eso, sino que no enviaron siquiera un saludo en video. Pero tengo entendido también, querido Beto, que hay información alrededor de León. Ayer te preguntaba si ya tenemos el refuerzo el nuevo técnico del conjunto de León. Se hablaba del Piojo Herrera, ayer los ponías otro nombre sobre la mesa. ¿Qué sabes ahora de la dirección técnica de León, Beto?
Que por cierto, Javier, Simeone y Pirlo, por ejemplo, sí tuvieron la atención y qué la bueno. Cortesía y la educación de mandar un video muy, muy agradable. Fíjate que acabo de confirmar hace unos minutos que Robert Dante Siboldi queda descartado también.
Ok.
Así que ni Miguel Herrera ni Siboldi. Siboldi ha quedado descartado el día de hoy por parte de la directiva del equipo de León, y se está buscando a un técnico extranjero, lo cual es ya un común denominador, es algo muy normal en el fútbol mexicano, que no se contrate a técnicos mexicanos. El otro día se lo preguntábamos a Chepo de la Torre aquí en el programa, pero el caso es que se está buscando a un entrenador extranjero en el equipo de León. Hay dos o tres candidatos que pudieran llegar a León, pero por lo pronto lo que ya es noticia en este momento, a esta hora de la tarde, es que Siboldi queda descartado también como técnico del conjunto del Bajío, que no ha tenido una buena temporada. Así que en cualquier momento, yo creo que de aquí al fin de semana, Javier, estará donde sea conocer el nombre del nuevo técnico del equipo de León.
Pues pendientes entonces de este nombramiento, Beto. Oye, y por último, Beto, no sé si estás consciente de la fecha que es hoy, justamente, que es 4 de septiembre, y hoy se cumplen 18 años de este espacio, querido Beto. 18 años, ya es mayor de edad. Y por cierto, no estás aquí presente, pero bueno, estás presente acompañándonos a través de la vía telefónica. Pero tus sensaciones, Beto, 18 años al frente de ESPN Radio Fórmula, ¿cómo te sientes?
Pues muy contento, Javier, muy contento, porque es un programa muy periodístico, que es lo que a mí me gusta tanto, muy informativo. informativo, con respeto a los compañeros, con argumentación, con reportes. Yo digo que es un noticiero deportivo comentado, ESPN Radio Fórmula, y me da muchísimo gusto saber. Qué bueno que lo recuerdas, que son agradecimientos a Jorge Monroy, que fue el productor mucho tiempo, a Vicente Navarro, que es un productor extraordinario, querido amigo, con un gran sentido periodístico que se necesita para este tipo de programas. Para todos los compañeros, un abrazo muy fuerte, y qué bueno que llegan estos 18 años. Yo estoy a punto de cumplir 40 en los medios de comunicación el próximo día 8, el próximo domingo. Así que son dos aniversarios juntos, querido Javier, que mucho gusto y mucha alegría me dan en esta ya larga trayectoria.
A celebrarlo como se debe. Mañana por lo pronto con pastel aquí, te esperamos, querido Beto.
Preferiría unas frías, pero está perfecto.
Yo me quise ver muy decente, pero sí. Bueno.
Un tequilita, total. Un prosecco,
claro,
hermano.
Claro.
Venga, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Apoyo a la moción. Un abrazo, querido Beto. Felicidades.
Igual, Javier, estás con Rafa y con Jorgito, y si no me equivoco, ¿verdad?
Un abrazo para todos. Escuchándote, Beto, un abrazo, hombre, elegante.
Un abrazo, Pietro, igualmente.
Enhorabuena a Beto, por supuesto, a Ciro Procure y a John Sotkin.
John, claro.
Que también han iniciado junto con Beto estos 18 años.
La base y ustedes de este programa, muy, muy noticioso, muy agradable, que lo disfruta uno mucho cuando le toca hacerlo, la verdad.
Coincido, totalmente de acuerdo contigo. A ver, en el marco también de esta ceremonia, se llevó a cabo pues una serie de entrevistas con algunas de las personalidades. Estuvo presente en León, Guanajuato, Mikel Arreola, quien es el presidente de la Liga MX, y habló sobre un tema en particular. ¿Qué les parece que escuchamos justamente lo que dijo Mikel Arreola a propósito de la Leagues Cup? Se prevé, se espera que pudiera haber cambios favorables después de la gran cantidad de quejas que hubo de parte de los equipos mexicanos. Para el 2025, el nuevo formato, hasta donde tenemos entendido, podría beneficiar más a los conjuntos mexicanos, que bueno, ya sabemos lo que les pasó, salieron con cajas destempladas tanto el año pasado como el presente. No sé si tengamos ya a Mikel Arreola, escuchamos ahora, a continuación.
Mikel, el balance final del verano con la Leagues Cup, ¿qué avances hubo con respecto al año pasado?
Pues yo creo que hay que hacer un balance muy positivo de lo que llevamos hasta el verano. La temporada ya se reanudó y los datos de la temporada son bastante buenos. Hay que seguir y ahora hacer un espacio para la selección.
Oye, Mikel, una última. Sobre todo, checando ese tema, ¿habrá oportunidad de que jueguen en territorio mexicano?
Yo, claro que sí, habrá oportunidad y es parte de lo que vamos a ver para el año que viene. Siempre se hace la evaluación y para el siguiente año se hacen mejores.
Entonces, yo no sé qué traiga esta evaluación, Pietra. Económicamente tampoco es una gran ventaja. Sí, es cierto que hay dinero extra para los equipos mexicanos, pero no es tampoco una mina de oro. Y los resultados deportivos, pues ahí quedan. No sé, creo que ya urge entonces un cambio, si es que realmente afecta tanto como se han quejado todos los jugadores, o principalmente los técnicos de este torneo, jugándose en los Estados Unidos.
Pío. Sí, esto de que diga que hay posibilidad de que se juegue acá, no lo sé. Igual y lo van a presentar, pero pues no será aceptado porque tú lo dices, el asunto económico, claro, es el que interesa. Y los intereses finalmente que ve Mikel Arreola, más que los deportivos, siempre su visión está en eso, ¿no? En lo económico. Yo lo dudo, es un torneo que mientras no tenga un fuerte patrocinador no te va a ofrecer mucho dinero. Es la realidad, ¿no? Porque si hablas de $200,000 para el fútbol, exacto, y el fútbol actual, a nosotros suena muchísimo dinero, no, sí, bueno, ya pero para yo, no, pero pues que nos den la décima parte, sí, de eso, claro, y estamos contentos, ¿no? Pero $200,000 por equipo para un torneo así es muy poco.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú qué opinas, Rafa, a propósito de esta posibilidad de cambiar este formato? Coincido con Pietra, tema económico, a ver, se juega en Estados Unidos porque hay más ingresos, aunque, como bien dice Pietra, $200,000 por un partido para un equipo mexicano, hoy por hoy, no parece mucho, ¿no?
No, yo nunca, te digo la verdad, no soy en ese sentido periodista para seguir o investigar la noticia. No creo que ese haya sido el arreglo, porque los directivos del fútbol mexicano, como quiera que sea, con un recorrido, una historia más amplia que la de los directivos de la MLS, yo creo que no hubieran aceptado conscientes de que México despierta mucho más interés la presencia en Estados Unidos de equipos mexicanos jugando la League Cup y deportivamente para los equipos mexicanos, aunque muchos lo quieran, se quieran desentender del tema y dicen, oh, ¿sabes qué? Que pues ahí nada más es hacer presencia y punto. No, tienen interés en ganarlo, por supuesto, pero tiene mucho, representa mucho más para los equipos y para la Liga de Estados Unidos. Entonces, no termino por aceptar que México pues prácticamente recoja migajas de lo que es un torneo que sabemos que económicamente para ellos resulta muy interesante.
Sí, totalmente de acuerdo, porque ni es tanto el dinero y los resultados deportivos pues tampoco han quedado de ver. Y sino que le pregunten a Rayados de Monterrey, que hasta acabó perdiendo a su técnico, el Tan Ortiz, justamente después del fracaso en la Leagues Cup. Antes de pasar para hablar de la NFL con Mauricio Pedrosa, solamente le cuento que se confirmó la celebración del juego 1 de la Serie del Rey entre el equipo de los Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, que debió haberse jugado el día ayer, pero justamente por que estaba muy complicada la zona por algunos manifestantes en la zona de la Ciudad de los Deportes, ahí en la Magdalena Michuca, el partido 1 se pasó para este día. Digamos que se recorrió toda la Serie del Rey y empieza hoy justamente en el estadio de Alfredo Harpelú, los dos mejores equipos de la conferencia, perdón, de la zona sur, en este caso los Diablos Rojos del México, 71 victorias, 53 tuvo Sultanes, que fue el mejor de la zona norte. Este partido usted lo puede seguir a través de la pantalla de ESPN para que tome nota. Y tomamos nota también de lo que nos tenga para platicarnos de la NFL a Mauricio Pedrosa. Querido Mau, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Finalmente se acabó la espera, larga espera, ya estamos listos para disfrutar a partir de mañana una nueva temporada con el duelo entre los Cuervos de Baltimore y los Jefes de Kansas City. Hay nuevas reglas también, Mau, hay también 8 equipos con un nuevo entrenador, cambios de jugadores, la presentación de Caleb Williams. ¿Qué esperas de esta temporada 2024 y la mejor liga del mundo? Mau, te mando un abrazo.
Un montón de cosas, Javier. Un gran saludo para todos también. Creo que esa es la belleza de cada temporada nueva en la NFL. Y yo te agregaría un partido en Brasil esta semana, ¿no? Hace claro. 2 años, nos hubiera parecido increíble que la NFL jugara un partido, además, tan importante, que puede tener repercusión de playoffs desde la mismísima semana 1, como Filadelfia jugando contra los Green Bay Packers, 2 de los 10 mejores equipos en la NFL. Pero creo que también, en términos de las mejores historias, es ver si los Kansas City Chiefs, quienes ya son una dinastía, de esas que comenzaban a escasear en la NFL, teníamos a los Patriots y decíamos, esto no lo vamos a volver a ver. Ahí están los Chiefs con la posibilidad de ganar un tricampeonato, algo que en el fútbol americano profesional, pues hemos visto equipos intentarlo y hemos visto equipos fracasar en el intento, pero creo que la manera en la que como Patrick Mahomes se ha posicionado como el mejor jugador de la liga, y a lo mejor cuando termine su carrera, cuando pensábamos que no iba a haber nada más grande que Tom Brady, así como cuando pensamos que no iba a haber nada más grande que Joe Montana, pues Patrick Mahomes está colocado junto con Andy Reid y estos Chiefs en una gran posición para demostrar que esta dinastía que ya existe puede también consolidarse como uno de los mejores equipos que haya visto la NFL en toda su historia. Y lo mejor es que comienzan jugando contra los Ravens, un partido que claramente puede ser un anticipo de una nueva final de conferencia americana. Así es que la mesa está puesta, Javier, para tanto en la conferencia americana y nacional tener una altísima competencia. Sí es cierto que los Chiefs parten como favoritos, pero después creo que es un pelotón de equipos que lo va a hacer muy, muy, muy interesante.
De ese pelotón, porque coincido contigo, la dinastía ya está, ya existe, ya está presente, la de los Kansas City Chiefs, la posibilidad de ganar un tercer Super Bowl consecutivo, por supuesto que ahí está, no hay que descartarla, pero si algún equipo pudiera arrebatarle en la conferencia americana o en general, Mau, en toda la NFL, la supremacía en el próximo Super Bowl, ¿quién podría ser?
Yo creo que los Ravens están en una posición de ser un equipo más fuerte incluso que el de la temporada pasada. Agregaron a Derek Henry, uno de los mejores corredores de esta época en la NFL, a un equipo que ya juega en una división, en la división más física de toda la liga, como es el norte de la Americana, que ha generado en las últimas 17 temporadas con John Harbaugh una filosofía clarísima de cómo encarar cada temporada, que tienen en Lamar Jackson a un dos veces MVP, que siguen teniendo a una defensiva que va a ser dominante a lo largo de la temporada. Creo que los Ravens son la principal amenaza en la conferencia americana para los Chiefs. En esa misma división, los Bengals ya con un Joe Burrow sano, si terminan con resolver el tema contractual de Jamar Chase, obviamente serán contendientes también, pero sí creo que los Chiefs están un paso adelante. No nos olvidemos de algo que para mí es trascendental, porque hablamos mucho de la gran ofensiva de los Chiefs, el general Andy Reid, Patrick Mahomes, fue la defensiva, Javo. Sí, tú lo sabes, sí, muy bien, la segunda mitad de la temporada arrastró a Kansas City. Y en la Nacional, yo veo a los Lions como contendientes para llegar a Supertazón. Wow. Y obviamente no podemos descartar a los San Francisco 49ers, aunque creo que esta temporada ya se le van a ver un poco más las costuras a Brock Purdy.
Sí, totalmente de acuerdo. A pesar de la llegada o la confirmación de Brandon Ayuk, que seguirá con el equipo, y lo de Trent Williams. Mauricio Pedrosa, pues estaremos muy atentos estos próximos 5 meses para seguir compartiendo lo mejor de esta NFL. Te mando un abrazo, Mau, muchas gracias.
Un abrazo, Javo, saludos.
Éxito y a disfrutar del arranque de la NFL. Les comentábamos antes de hablar, de establecer la comunicación con Mauricio Pedrosa acerca de la celebración del juego 1 de la serie del Rey, que está confirmada, o hasta eso, hasta ahí me quedé. León Lecanda, te saludo con mucho gusto. Todo está listo entonces, sí o sí, para que se juegue en el Alfredo Harpelú el juego 1 de este encuentro, León.
Así es, Javier, un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Confirmado, sí o sí, 7:05 de la noche, para la gente que no venga, lo podrá ver por la pantalla del líder mundial en deportes, ESPN, también por Disney Plus. El juego 1 de esta serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey desde hace 5 ediciones anteriores, ¿no? 3 series que han llevado Sultanes, 2 los Diablos Rojos, pues esta es la 6ta vez que se enfrentan por un campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Y hace unos instantes hablábamos con el manager de los Diablos, Lorenzo Bandi, y decía, pues no hay más nerviosismo ni ansiedad, simplemente queremos ya que arranque esta gran serie del Rey.
Te quería preguntar por Trevor Bauer. Originalmente estaba, me parece, programado para lanzar en el juego 3, si no mal recuerdo. El hecho que se haya postergado el juego, el arranque de la serie un día más, ¿cambia el line-up de los Diablos para estos partidos? León, ¿tú sabes algo de ello?
Sí, justo confirmamos con el manager Lorenzo Bandi. No cambia. Está programado Trevor Bauer para el juego 3, es decir, el primer compromiso en el Estadio Móvil Super en la ciudad de Monterrey. Solamente en el escenario de que por lluvia o por alguna cuestión ajena a la pelota se postergaran 2 días más esta serie, entonces sí, Trevor Bauer lanzaría ya fuera el juego 1 o el juego 2. Hoy va a arrancar, sí hay un pronóstico de lluvia para más tarde, 8 de la noche, de aproximadamente 80% de probabilidades de lluvia. Si es que se suspendiera el juego, okay, en cualquier entrada, se tiene que reanudar mañana a las 7 de la noche en el lanzamiento con los outs, los strikes, en el inning en el que se hayan quedado, y ahí entonces estaríamos hablando de que toda la serie del Rey se recorrería un día más, ¿no? Pero claro, de momento, Bauer juego 3.
Pendientes pues del arranque de este juego 1 de la serie del Rey. Gracias, León Lecanda, gracias a ustedes, amigos. Gracias, pásenla bien y hasta la próxima con Jorge Pietrasanta, Rafa Puente, soy Javier Trejo Garay. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.